Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Lupe Victoria Jolie Reynolds, más conocida como La Lupe.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Esa camarada que mi guajira con sabor a son un turno va a dedicar pa' Freddy, mi ingeniero, pa' que lo goce, mi papá, ay no más.
Si tú no vienes,
tú no intentes volver más. Yeah.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más, una tarde muy calurosa aquí en Madrid y no sé si en Bilbao también, aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están mis compañeras ya las dos prestas para comenzar a hablar de una intérprete cubana que ya desvelarán su nombre en el momento oportuno, porque antes les vamos a saludar. ¿Qué tal, Arelis?
Hola, buenas tardes, familia de Iberoamérica. Por aquí, por mi casa, está pasando ahora mismo una ambulancia.
Sí, oye, o la policía, porque no sabemos, ¿eh?
Sí, es que tengo cerca un cuartel, pero de la Guardia Civil, no de la policía. Y por eso se suelen oír sirenas por aquí.
Sí. Bueno, y en Bilbao, ¿qué tal está Lucy?
Hola, amigos de Iberoamérica, los saludo con mucha alegría. El calor nos ha dejado un poco tranquilos. Estamos a 23.
¡Qué suerte! Aquí a 36 me parece que estamos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué suerte! ¿Eh? ¡Qué envidia! Ay, bueno, pues yo he adelantado el lugar de nacimiento de la intérprete a la cual vamos a dedicar este Platicando, pero ahora sois vosotras quienes tenéis que desvelar el nombre, que eso es fundamental. Así que a ver quién de las dos atreve.
Se trata de Lupe Victoria Jolie Reynolds, más conocida como la Lupe o la Gigi, como le llamaban.
Bueno, con eso ya sabemos al menos de quién vamos a hablar hoy aquí en este Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada. Pero ahora lo importante son la cantidad de historias que encierra ese nombre, ¿verdad?
Muchas historias, de verdad.
Muchas, madre mía. Muchas y rocambolescas.
Bastante.
Sí, es curioso, porque yo creo que la Lupe no es, al menos aquí en España, hablo de aquí de España, no ha sido demasiado conocida, ¿no?
Bueno, aquí se la conoció por Almodóvar, que hizo Mujeres al borde de un ataque.
Sí.
Y sonó una de sus canciones íconos.
Sí, sí. Pero al margen de eso, yo creo que no ha tenido mucha trascendencia, ¿no? Porque claro, las personas que no sean cinéfilas y que el cine no sea lo suyo, pues e incluso aún siendo, gustando el cine, no necesariamente tienen que conocer ese dato, ¿no? Sí que es verdad que Almodóvar, desde luego, le encanta a esta mujer, ¿no?
Y no solamente Almodóvar, hay otros artistas del pasado que la adoraban, artistas de gran renombre, iremos diciendo por aquí.
Ya.
Y sí sé que nació el 23 de diciembre del año 1936, 6 años después que la reina de la salsa.
La reina de la salsa, que ya después se ocupó bastante el que la salsa no fuera justo lo esencial en ese momento, ¿no? Imponiendo ella ritmos diferentes, ¿no?
Pues sí, Yo me refiero que Celia Cruz nació, pues ya sabes que nació en el 1930, ¿aquí? 25, y ella 36, por eso lo decía.
Entonces fue 11 años luego.
11 años, efectivamente, sí.
Sí, 11 años.
Sí. Bueno, pero 11 años no es nada, ¿eh? Eso.
Ah, como dice, como decía Gardel, 20 años no es nada.
Claro, toda una vida, ¿no?
Hombre, ya ves.
Ay, en fin, bueno, pues yo creo que fue el momento de empezar a escuchar a la Lupe, ¿no? ¿O qué os parece?
Pues sí, sí.
Yo creo que sí, y con una de las canciones que, bueno, a mi padre le gustaba mucho esa canción, porque era muy movidita y a mi padre le gustaban mucho las canciones dicharacheras y más precisamente
la rumba.
Sí, bueno, la rumba, esto es un chacha.
Digo rumba en general porque los cubanos así hablan. Le gustaba la rumba, ¿sabes?
Sí, le gustaban mucho los merengues, las guarachas y todo eso. Y esta canción de la Lupe le encantaba. Esta canción lleva por título Yo no lloro más.
Pues vamos a reír, oye, porque
que se quiere ir, que se vaya, ¿eh?
Claro.
Bueno, pues vamos a escucharla.
Quédate como tú estás, que cuando tú te arrepientas no te voy a querer más. ¡Ay! Vete va, mi socio, pues tranqui, no vuelva más.
Yo no lloro más, y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más, y si se quiere ir, que se vaya.
Si te quieres ir, pues vete. A quedarte no te obligo. Más piénsalo bien, mulato. Sufrir será tu castigo, Pelé. Agarra los tres chapitos y vete, y la botita de la nieve también, la que trajiste. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Goodbye, baby! Se vaya. Si Si te quieres ir, pues vete. A quedarte no te obligo. Más piénsalo bien, mulato. Sufrir será tu castigo, Belén.
Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más. Y si se quiere ir, que se vaya.
Por tu amor lloré. ¿Estás diciendo que te vas? Pues agarra los tres chapitos y vete, y la botita de la nieve también, la que trajiste. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Goodbye, baby!
Historia, vida y legado musical de La Lupe. ¿Quién es La Lupe? Su nombre es Lupe Victoria Jolly Raymond, aunque es recordada por La Lupe y La Gigi. Nacida el 23 de diciembre de 1939 en el barrio San Pedrito de la provincia de Santiago de Cuba. Inició su carrera como integrante del trío Los Tropicubas y se destacó como intérprete de ritmos afrocubanos, rancheras, rock americano y boleros. Mientras actuaba en 1958 en el Club El Roco del sector El Vedado, en Cuba, con el trío Tropicubas, no se podía contener y le gustaba cantar a su manera, saliéndose de la disciplina del grupo, lo que provocó su expulsión. Su primera grabación musical fue con el sello Discuba, en 1960, con El Diablo en el Cuerpo, e incluía, entre otras, famosas baladas norteamericanas en versiones al español como Loco Amor, Quiéreme Siempre y, su primer éxito, No Me Quieras Así, tema que el público bautizó como La Pared, porque solía cantarlo de frente a una pared. En Cuba también grabó Lo que trajo la ola y Volvió la Lupe, convirtiéndose en una de las artistas más aclamadas y ganándose el disco de oro de popularidad que le otorgó la disquera RCA Víctor. A finales de los años 60, La Lupe fue coronada por la prensa latina de Estados Unidos como la cantante más destacada. A su vez, Maurice Levy, presidente de Tico Records, la nombró la reina de la salsa y Tito Puente la proclamó The Queen of the Soul. Su voz se paseó por los mejores escenarios de la ciudad neoyorquina, el Manhattan Center, el Carnegie Hall y el Madison Square Garden. También transitó los famosos carnavales de Venezuela y actuó en televisión, en teatros, cabarets y hoteles. A su arribo a Nueva York, en 1964, Tuvo que trabajar en un club nocturno de poca monta, La Barraca, y cobraba $30 por función. En 1964 se dio a conocer en Nueva York vocalizando la canción Watermelon Man con Mongo Santamaría. Luego graban un disco y actúan juntos en los lugares de moda de la época como el Apollo Theater, el Club Triton y el Palladium. Su despunte artístico lo logra en Nueva York de la mano del puertorriqueño Tito Puente, luego de haber grabado un disco, en 1964, con el cubano Mongo Santamaría. Mongo introduce La Lupe, en el que se incluían las canciones Oye este guaguancó, Montuneando, This is my mambo, Besitos Pati y Canta abajo. De la mano de Tito Puente debutó en el Loves Boulevard Theater de Nueva York con el bolero Que te pedí, dando inicio a una nueva etapa musical que se cristalizó con el álbum La excitante Lupe canta con el maestro Tito Puente, 1965, en el que interpretó boleros, bossa nova, guaguancó, cha-cha-cha, bomba, joropo, merengue y cantos santeros.
Tú no intentes volver más, yeah.
Si tú no vienes.
Ya han visto que la canción es bastante movidita, pero además es que le está diciendo al susodicho, mira, ya no me molestes más, aire, venga.
Largo.
Si te quieres ir, pues mira, coge la puerta y vete, ya está, hombre.
Así que...
Un trío que me gustaría que Arilis hablara de eso, yo hablaré de lo que la consecuencia real que hizo que saliera ella del trío Tropicuba. Así que me gustaría que contaras y yo te contaré la real lo que pasó realmente.
Bueno, en realidad ella empezó a destacar en 1958, cuando empezó a pertenecer a este grupo de Tropicuba.
Así es, del cual la sacaron, ¿no?
Pues sí, precisamente por su carácter voluble y...
Pues no es
precisamente cierto. Por ser tan irreverente.
No, te voy a contar la verdad. Una de las grandes verdades de Lupe, de la Lupe que no se ha contado. Su esposo, Yo-Yo, que creo que así se llamaba, era integrante de este grupo, igual que otra chica. Resulta que ella descubrió que él estaba enredado con esta chica, que vivía con esta chica.
Sí, infidelidad al tanto.
Ya ves.
Y por eso la sacaron a ella. Y dice ella... Y me quedé sin marido, sin trabajo. Llorando se lo dijo a Omar Aportuondo.
A Omar Aportuondo, sí.
Es que cuando hay estos líos de faldas, malo, es tremendo. Sí, lo que pasa es que en estos casos, además de lo del marido, la fatalidad grande es que encima se ve sin el trabajo, ¿no? Es lo que habitualmente estás haciendo, porque después esta mujer grabó cantidad de discos y pudo rehacer su vida. Pero esas cosas marcan mucho, ¿verdad?
Sí, que marca mucho. Pero además otra cosa que marcó a la Lupe y que no sé si ya ustedes lo sabían, es que, bueno, su padre, claro, él la adoraba, pero él se divorció de su madre y se la llevó a ella a vivir con otra señora. Que era imposible a ella. Imposible. Cuando ella comenzó a cantar, le dijo que deja que venga tu padre, que cuando venga te va a moler a golpes. Uh-huh. Y el padre hizo eso, le dijo, hija mía, si quieres cantar, está bien, canta. Pero me gustaría que estudiaras una carrera, estudia por lo menos magisterio.
Bueno, me parece una cosa sensata por parte del padre, ¿verdad?
Claro que sí.
A mi manera de entender, yo pienso que si tuvo toda esta serie de vicisitudes, yo creo que debió de haber tenido un poquito de mano izquierda y no ser precisamente tan rebelde, porque es que la rebeldía en esos años, cuando precisamente en aquellos países las mujeres no valíamos un pimiento, le venía mal a ella, o sea, iba en contra de todo lo que ella quería.
Sí, te doy la razón, Arilis, pero hay otra cosa, muchos artistas adoraron el estilo de esta mujer, en los años 59.
Sí, pero mira, lo que se ve, Lucy, de puertas para afuera, es que esta, que es rebelde, que es tal, que es cual, no es exactamente lo que se vive de puertas para adentro, y yo doy fe cumplidísima de esas cosas.
Yo no digo, claro que sí, pero bueno, artistas como Picasso, aquí en Estados Unidos, bueno, Picasso dijo de esta mujer, esta es un animal musical.
Ya, bueno, ¿y quién fue el que dijo que Greta Garbo era el animal más bello de Hollywood? ¿El animal más bello de Hollywood?
¿Sabes lo que pasa? Que cuando una persona tiene una forma de ser, tiene un temperamento determinado, es muy difícil sujetarse, ¿no? Y cambiar, porque ya sabes, el genio figura hasta la sepultura, ¿no? Entonces tú sabes a lo mejor en momentos determinados que recapacitas, y tú cuando estás tranquilo y dices, tengo que cambiar, por este camino no voy a conseguir nada. Pero cuando se presenta un determinado momento en donde esta mujer tiene que tomar una determinación, pues ella actúa como normalmente es, ¿no? Y entonces es que eso es muy difícil de controlarlo, ¿no?
Claro que sí, mira... Justamente por ser ella como fue, suscitó muchos comentarios desafortunados y que algunos no fueron ciertos. No es cierto que la Lupe fumara, no es cierto que la Lupe tomara, no, ella no tomaba ni un...
Eso es lo de menos, eso es lo de menos.
Pero la ponían a ella, decían de que se drogaba y tal.
Sí, pero vamos a ver, ¿cuántos artistas no fuman? ¿Cuántos no se drogan? ¿Cuántos no beben? Pero lo que pasa es que precisamente lo que daba mala fama, no estaba bien, era lo que ella hacía de cuando cantaba en televisión, cuando empezaba el jaleo de la música, empezaba a quitarse la ropa.
Exacto, sí, sí, sí.
Eso dio muy mala imagen, daba imagen como que era una mujer histérica.
Bueno, los bohemios la consideraban una genio, la consideraban
muy
la
bien.
Sentimiento.
Muy bien, que los genios, o sea, que los bohemios... la consideraran así, pero es que ella tenía que pensar que su público no solamente eran los bohemios, que es que todo el mundo veía la televisión. Y claro, sí, tenía a favor a los bohemios, pero tenía en contra a los que no eran bohemios.
Pero mucha gente la quiso, Arelis.
Sí,
pero como era, mucha gente la quiso.
Pero vamos a ver, yo creo que me estoy explicando, ¿no?
Yo creo que Arelis quiere decir que se la puede querer sin esos comportamientos un poco fuera de lugar, porque el que tú te empieces a desnudar ahí, pues hombre, está claro que a lo mejor a muchos hombres le podría atraer, ya no tanto a lo mejor por cómo cantaba, sino por esas exhibiciones que hacía, ¿no? Lo que está claro es que eso, pues hombre, no es una cosa normal que se haga. ¿Que esta mujer era una extravagante? No, porque yo creo que más que se le podría considerar así como extravagante, ¿no? Pues porque esas cosas igual las hacía ella
para llamar la atención,
efectivamente.
No era por eso, no. Era su temperamento, era su manera de expresar lo que sentía.
Ya. ¿Pero de qué manera?
No, o sea, sé.
¿Tú te imaginas que ahora a mí me diera por hacerme lupista, no? Y en cualquier concierto que tenga aquí con los compañeros empiece a desnudarme y a alborotarme el pelo?
Yo es que eso, ahí en ese aspecto que tú dices, Lucy, no lo entiendo mucho, porque su temperamento, tu temperamento puede ser, por ejemplo, como le pasaba a Rafael, que hacía esos gestos raros, actuaba así poniéndose con las piernas, cosas raras y tal. Pero
Julio Iglesias que se vuelve y le da una pescosada a la pared.
Claro, por eso te digo, o por ejemplo, lo de su temperamento puede ser el que esta mujer, pues oye, le diera por como una canción, por cantarla de cara a la pared. Son cosas que tú dices, bueno, es que su temperamento es así de extravagante. Yo creo que esa mujer intentaba captar más la atención, porque por ahí, por el sexo, se atraen a mucha gente, sobre todo a muchos hombres, lógicamente, ¿no? Pero en fin, yo creo que vamos a escuchar algo de música y después continuamos. Así que, ¿cuál canción vamos a oír ahora?
Bueno, la próxima canción, que precisamente revela su forma de ser y de expresarse y de rebelarse precisamente contra todo lo que iba en contra de ella, esta canción lleva por título La Gran Tirana.
Ya les contaré la historia.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Si tú no vienes, tu engaño no me sorprende, sigue allí a como tú vas.
pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Comentarios después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. Salí ganando, que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. Sigue allí a como tú vas, y si mañana fracasas, tú no intentes volver más. Yeah.
Si tú no vienes,
yo no voy para allá.
Si tú no vienes.
Con esta producción, que vendió más de 500.000 copias, La Lupe permitió que el rey del timbal superara la crisis artística por la que atravesaba como consecuencia del descenso que sufrieron las grandes orquestas de música latina en Estados Unidos a principio de la década de 1960, luego del cierre del famoso salón El Palladium. Una de sus aportaciones fue cambiar el rumbo del bolero en medio del boom de la salsa, lo que logra gracias a su inigualable estilo interpretativo. Tito Puente le enseñó a ser más organizada y a seleccionar su repertorio. Su esposo Willy García fue un cantante cubano del sexteto de Joe Cuba y del grupo folclórico experimental neoyorquino. De esa manera, su presencia le aportará a la banda del timbalero el toque malicioso que pedían los tiempos. Su relación con Tito Puente continuó con los discos Homenaje a Rafael Hernández, 1966, The King Gandhi, 1967, y La Pareja, 1968, todos para el sello Tico Records. Su disco Homenaje a Rafael Hernández, grabado con Tito Puente, fue premiado en Puerto Rico con una placa de plata. Pero su intensa actividad comenzó a troncharse cuando, en 1968, Tito Puente la despide. Aún así, En 1971 participó en una obra teatral junto al actor puertorriqueño Raúl Juliá, la comedia del inglés William Shakespeare Two Gentlemen from Verona. Cuando, en 1968, Tito Puente la despide, graba el tema Oriente y canta, ¡Ay, ay, ay, Tito Puente me voto! Con la interpretación de La Tirana y Puro Teatro, sus canciones se venden como antídotos para abrir y cerrar heridas en corazones accidentados y con despecho, alimentando los escenarios de relaciones amorosas con su inigualable estilo interpretativo, que es, a su vez, la representación del mundo marginal en el que vivió proclamándose su reina. La Lupe revolucionó el ambiente musical caribeño de la época. Su forma de cantar con tono hiriente, con expresiones constantes de irreverencia, llena de trucos y hasta algo descuidada, la acercó a la expresión del barrio, en un momento en que los sectores pobres imponían cierto aire agresivo, atrevido y ufano. La cantante había encontrado el secreto en el acompañamiento de sus gritos y gemidos, llevándola a transformar el tono de su actuación. Pero no solo en la esfera melódica, puesto que también poseía una magia particular que hacía que sus fieles fanáticos cambiaran sus penas y desgracias en celebraciones al desamor. En cada aparición, su público se deleitaba con un momento único, enalteciéndose con el disfrute del drama de su actitud violenta y sus expresiones de teatralidad que la hacían desnudar sus desgracias y entrar en arrebatos de furia lanzando sus zapatos y ropas al aire, torciendo su alma al dolor, para ir recobrando su suspiro en el desahogo. El escritor cubano Pedro Cabrera Infante la describió como un temblor de mente, una incursión trepidante, un verdadero ataque. Decía también el literato que en sus salidas al público parecía poseída por el demonio del ritmo y su miedo escénico se convertía en una forma de terror.
Si tú no vienes,
señoras y señores, acaban de escuchar La Gran Tirana, una de las canciones ícono de esta mujer, de esta gran artista, a pesar de todo. Esta canción tiene una anécdota muy curiosa, y es que el autor de esta canción no era conocido en ese entonces, y se la llevó a mi amigo Roberto Ledesma, que él quería que la cantara Roberto Ledesma, y Roberto le dijo, lamentablemente yo no canto canciones de desconocidos. Entonces, él se la llevó pues a esta mujer, a la Lupe, y dice ella, ¡ay! Esta canción es de la Gigi, esta canción es mía. Y sabes que fue un éxito, ¿verdad?
Hombre, actualmente lo sigue siendo. Yo en mis canciones preferidas la tengo.
Y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo puedo? O sea, no me imagino a Roberto diciendo eso. Es que, bueno, no sé, a lo mejor delante de la gente, o sea, es diferente a cómo es con autores y eso, ¿no?
De todas formas, todas estas opiniones que sacamos de internet siempre hay que cogerlas con mucho cuidado porque depende también quién las cuelgue, quién las ponga, ¿no?
No sé quién escribió la canción, no estoy segura, pero el autor habló allí en la... Es en cosa de su vida, es un homenaje que hicieron a ella de su vida, que yo le escuché.
Y lo contó, ¿verdad?
Yo conté.
Sí, entonces es distinto. Ahí ya sí que hay que darle todos los créditos, por supuesto.
Yo si no lo dijera.
Claro, claro.
Yo lo quiero mucho.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, de todas formas, a lo largo de la vida se dicen muchas bobadas, ¿eh? Todos decimos tonterías y todos cometemos errores que al cabo del tiempo dice, bueno, ¿y cómo pude yo hacer eso?
¿Eh? Además no le quedaba. Fíjate bien que esa canción no le quedaría bien a Roberto Ledesma, en absoluto.
Dice, según tu punto de vista, yo soy la mala.
No, pero es que le habían cambiado, yo soy el malo, me imagino.
Pero hombre, no creo que le quedara bien a Roberto, ¿no?
Pero no la, o sea, me imagino que el autor le cambió esa parte a Arely.
Pues puede ser. En cualquier caso, ya te digo que hay momentos, depende de las circunstancias, de cómo te pille, que a lo mejor le tuviera un poco de inquina al autor o cualquier cosa, alguna rencilla, cualquier realmente desconocemos y que entonces le dijeran, yo, de un desconocido, por favor, como diciendo, esto no vale nada, este autor, ¿no?
Esto me recuerda una anécdota vivida por Quevedo y Cervantes.
Ajá.
Que iban a pasar los dos por un puente y Quevedo dijo, yo no paso por donde pasan maricas. Y Cervantes le contestó, pues yo sí, y pasó.
¡Qué bueno, qué bonita! Mira, esta mujer dio muchos errores en la vida, o sea, muchos errores, ¿no? Entre ellos el fanatismo. Y me refiero a fanatismo a que ella se entregó a la santería. Porque, bueno, le decía Tito Puente que ella era hija de Changó, el otro le decía que ella era hija de Ochun. El caso es que ella se acercó a esa religión y gastó bastante dinero.
Yeah.
Bueno, se está hablando de la religión yoruba, o sea, que dice Humberto, el sincretismo entre la religión afrocubana y la religión católica.
Claro que sí, que uno de los detonantes de la caída de ella fue lo siguiente. Su padrino, me refiero a su padrino en la santería, o sea, su guía, vamos a decirle así, le dijo, le aconsejó que se amarrara la piedra de Changó en la cintura. Ella fue a actuar a un teatro, comenzó a bailar, se le cayó la piedra y explotó como si fuera una bomba.
Madre mía.
Y al otro día dijeron que ella practicaba magia negra.
Qué barbaridad.
Eso comenzó, vamos, ya saben.
Ahí fue la decadencia, ¿no?
Prácticamente sí.
Sí. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción, a ver qué oímos ahora.
Bueno, esta vez, y está justamente dedicada aquí a nuestra querida Lucy, esta lleva por título ¿Qué te pedí?
Bueno, después ahí tenemos que darle la segunda parte. ¿Y qué me diste?
Bueno, después de que cuente Arely qué le pidió la Lupe a Tito Puente, ya les contaré qué pasó con su segundo esposo.
Eso es, muy bien. Pues vamos a escucharla.
Como tú vas, tu engaño no me sorprende. Sigue allí a como tú vas, y si mañana fracasas. Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Thank you.
pides tú. Las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy. Otro amor como mi amor.
Tú no intentes volver más, yeah.
Si tú no vienes.
Haciendo una reflexión de su carrera, afirmó, en una entrevista con la revista Look, en 1971, que le gusto a la gente porque hago lo que ellos quisieran hacer, pero no se atreven. Asimismo, llegó a confesar que, en los años que participó junto al timbalero Tito Puente, había aprendido a ser más organizada y moderada musicalmente, así como a seleccionar mejor su repertorio. Le gusto a la gente porque hago lo que ellos quisieran hacer, pero no se atreven. En 1971 participó en la obra teatral Tu Gentleman Fra'n Verona, junto al actor Raúl Julia, escenificada en Broadway. Ese año, su esposo, Willy García, se enfermó de esquizofrenia y falleció 4 años más tarde. Era la gran época de las estrellas de Fania y la Lupe no pudo integrarse a este nuevo panorama por poseer mala fama y voces de individualista. Corrían los primeros años de la década del 70 y los grandes productores de música latina y caribeña exigían a sus divas una conducta moderada. Además, se señala que Jerry Masucci, jeque del imperio Fania, al comprar los derechos de los sellos Mardi Gras, Tico y Alegre, le impuso un veto musical a la Lupe para impulsar la carrera artística de Celia Cruz. A partir de entonces, la vocalista vuelve a su sitial con el padrinazgo del puertorriqueño Catalino Utaid Curet Alonso, logrando su cenit con el disco Un Encuentro con la Lupe, grabado en 1974. En 1978, la Lupe, una figura convertida en mito, firmó un contrato con el sello de la Fania para grabar el álbum La Pareja, en un reencuentro con Tito Puente. En el recuento de su historia artística vemos que la Lupe grabó para las principales discográficas de su época, Discuba, RCA Victor, Riverside, Tico Records, Sony, Fania, Roulette Records y Manzana. En los años 80, la Lupe comenzó a tomar unas clases en la Universidad de Lehman, en el Bronx para utilizar el dinero de las becas para renta y comida. Su carácter interpretativo, con gritos y gemidos, la convirtieron en la reina del desamor. La Lupe tuvo varios matrimonios y procreó 2 hijos, René Camaño y Rainbow García. La Lupe gustaba de coleccionar automóviles de último modelo, abrigos, anillos de brillantes, pestañas postizas y pelucas. En cambio, su vida desordenada y revuelta no la llevó a aprovechar los momentos de gloria musical y la fama y fortuna que acumuló. Acumuló lujos y fortuna, a pesar de que terminó hundida en la pobreza. Su mala vida la llevó a perder parte de su fortuna y su lujosa mansión de Nueva Jersey valorada por $185,000 y que había pertenecido al actor Rodolfo Valentino. En uno de sus peores momentos, la cantante visita Venezuela y se recupera económicamente. También la premian con el título de Artista Sensación y con la Estrella de Oro.
Si tú no vienes,
el tema este de la santería, claro que se vive muy, muy, muy de cerca en determinados países de Latinoamérica, influye muchas veces, mucho, mucho, en cómo actuar, ¿no? Porque hay personas que, claro, que quien cree a pies juntillas, la verdad es que lo llevan todo a tan a rajatabla, hay veces que perjudica enormemente, ¿no? Aquí en España también hay mucha claro. gente muy dado a esto,
Te cuento algo, Nina.
Sí.
Que una de las allegadas a ella que sí practica la santería en Cuba, la santería no era así como se practicaba en Estados Unidos, y que en Estados Unidos abusaban de la gente y le sacaban todo el dinero que se podía, y eso fue lo que...
aquí también, mira, y principalmente, Lucy, esto sucede aquí entre los famosos tienen sus pitonisas y tienen su gente a quien les pregunta cómo me va a ir en el futuro y todo. Sí. Tienen, bueno, sus pitonisas y sus pitonisos también, porque véase Rapel, Aramis Fuster y demás hierbas aromáticas.
O sea, que sacan cuartos por doquier.
Claro que sí, pero hablando de esta canción que te pedí, lo que quería contar es que ella se casó después con el segundo hombre más importante de su vida. Se llamaba William.
Willy.
Sí, Willy. Ella le dijo a él, y dicho por sus familiares, Tú no vas a trabajar, tú solamente tienes que estar conmigo. Ella lo mantuvo hasta el final y él murió de esquizofrenia.
Fíjate, qué tremendo, Después tiene el apartado de la decadencia de ella, que habéis empezado un poco antes ya a apuntarlo, la decadencia ya no solamente en la cuestión artística, sino sobre todo en la monetaria, ¿no? Cómo murió esta mujer en la más vil de las ruinas, ¿no?
Tuvo la casa más, una de las casas más bellas en New York, y tenía joyas y abrigos. Era una mujer muy extravagante en cuanto a eso.
Sí, eso iba a decir, que era muy dada a comprar muchas cosas muy caras. Muy caras. Entonces, claro, ahí yo siempre que he tenido artistas conocidos o gente que se dedica a esto del artisteo, les he dicho, cuando os veáis arriba, bien arriba, comprar vuestra casa. Que eso es el bien más preciado que se puede tener en estos tiempos, una casa.
Desde
ahí no os van a echar nunca. Y eso se lo ha dicho a mi querido hermano.
¿Qué cosa? Te voy a comparar.
Florista de Santo Domingo, no quiero barrer para adentro, pero... pero he tenido la oportunidad de decírselo, por favor, cómprate tu casa. Cuando esto vaya bajando, porque esto es efímero.
Claro.
Claro que sí. Chicas, les voy a contar algo que escuché por la misma Lupe. Pasaron imágenes de ella y se vio ella en New York diciendo, bueno, yo tengo que cantar para que mi hija pueda comer, que ya no tenemos que comer. Me dio una lástima, señores, una lástima tan grande.
Sí, pero que es que incluso cuando estuvo enferma, ¿no? Que estuvo en silla de ruedas y tal, que el gobierno tuvo que pagarle como de caridad, ¿no? La intervención médica, francamente, es terrible, ¿no? Verse en esa circunstancia una persona que ha ganado cantidades industriales de dinero, ¿no?
Increíble, de verdad, increíble.
Hay mucha gente que dedicándose a eso... Precisamente no digo solamente cantantes, músicos, compositores, actores, que se ven ganando ingente cantidad de dinero, se piensan que no se les va a acabar nunca.
Sí, futbolistas.
Sí.
Sí.
Se creen que todo lo van a tener perpetuamente.
Claro. Y
no, esto es efímero, principalmente los futbolistas, fíjate.
Claro, exacto, porque ellos tienen pocos años.
35, 36 años ya.
Claro.
Ya van en decadencia.
Es una pena, pero desde luego tienen malas compañías a su alrededor, tienen una cantidad de vicios adquiridos que les llevan un gasto enorme y claro, mientras que ganan mucho, eso lo pueden soportar, pero claro, el dinero se acaba, ¿no?
A ver, yo tuve un conocido, hace mucho tiempo que no sé de él, ya debe de estar retirado, que fue futbolista del Bayern de Múnich. ¿Sabes lo que hizo la familia? Le cayó encima. Y todo lo que ganaba, ah, no, tú tienes dinero, tú tienes que subvencionarnos esto. Él y su esposa tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano para quitarse a toda la familia,
claro,
que estaban como claro, sanguijuelas sobre él.
Pues en el caso de la Lupe, imagínate tú. Mira, Tito Puente ya estaba prácticamente, porque las orquestas ya no estaban muy de moda. Cuando llegó ella, quien lo volvió a poner en la palestra fue esta mujer. Mucha gente se abusó de ella, bueno, como de todos los artistas, ¿no? Claro. Y en el caso de ella no tenía un representante, eso la hizo más vulnerable.
Claro, porque si eres una persona débil de carácter en ese aspecto, a la hora de negociar o a la hora de decidir, porque ella a lo mejor era de temperamento fuerte actuando, ¿no? Pero sí, no a la hora de tomar decisiones. Y entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento en que eres una piltrafa en manos de todos estos que se vuelven, como dice Adele, sanguijuelas, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues vamos a escuchar ya la última canción del podcast.
Esta canción fue como su ícono. Esta canción llevó por título Puro Teatro.
Puro teatro, desde luego, es verdad. Sí. Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. No te creas, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro teatro.
Las cantantes cubanas Blanca Rosa Gil y Xiomara Alfaro la introducen al evangelismo. Tras arrastrar el dolor de la marginación a la que con tanta furia le cantó, la Lupe abandonó la música para dedicarse a la religión, no sin antes haber vivido una etapa de desgracias. Quien fuera una de las estrellas más veneradas de la canción caribeña de los años 60, acumulando lujos y fortuna, terminó hundida en la pobreza y la miseria. Su residencia se quemó. En una ocasión se accidentó en su hogar como consecuencia de una caída, lesionándose la columna vertebral. Ese hecho la postró en una silla de ruedas, por lo que tuvo que vivir de la benevolencia de los pocos amigos que le quedaban. Vivió en un sótano en malas condiciones y luego acabó junto a su hija en un albergue para deambulantes en la misma ciudad que la veneró. En 1986, el estado de Nueva York le dio un apartamento en el Bronx y asumió el coste de la intervención quirúrgica que la hizo volver a caminar. Previo a su fallecimiento se convirtió al evangelismo y grabó 4 discos religiosos, Hermana Lupe, La Lupe, Dios no es hombre para que mienta y La Samaritana. Estas producciones incluyeron varios temas que fueron éxitos de la música popular de su época y que ahora la cantante las interpretaba cambiando sus letras, pero manteniendo el mismo sabor rítmico. Lupe Victoria Jolie Raimondi, La Lupe. 23 de diciembre de 1939, 28 de febrero de 1992. Fue incluida en el Salón de la Fama de la Música Latina Internacional en Nueva York, en el 2000. Hay una calle en el Bronx, 140 Este, entre las avenidas St. Anne's y Saibras, que se llama La Lupe Way. Su nombre está en el Salón de la Fama de la Música Latina Internacional en Nueva York. En los últimos años se ha intentado rescatar la memoria de La Lupe en producciones teatrales, como La Lupe, Mi Vida, Mi Destino del Teatro Rodante Puertorriqueño en Nueva York y La Reina, La Lupe, el musical, interpretada por la actriz Sally Díaz.
Tu engaño no me sorprende, si allá como tú vas, y si mañana fracasas, tú no intentes volver más. Yeah.
Si tú no vienes.
Ay, Dios mío, esta canción de verdad, para mí es que todas las canciones que traen mensajes son como trocitos de vida. Y no sé, ella la canta tan expresiva que parece como que lo ha vivido, como que le ha tocado vivirlo.
Pues puede ser que sí, Arely, por la vida que vivió ella. Tiene que ser que sí, porque lo que le pasó con su primer esposo, no me negarás tú que fue una cosa pues horrible. Quedarse sin trabajo y sin marido, pues ya ves tú.
Sí, pero... fíjate donde dice, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro.
Y es verdad.
Era muy expresiva, era una cantante que decía las canciones, como dicen por ahí, o sea, tenía ese sello personal de interpretar como nadie sus canciones. Bueno,
como decía mi querido Rafael Amor, era una decidora.
Eso, una decidora.
Claro, porque una cosa es que tú cantes y otra cosa es que tú interpretes la letra, estés viviendo esa letra que estás diciendo, ¿no?
Pues sí, y esas 3 canciones para mí son las mejores de ella, sin duda.
Bueno, pues la pena es que esta mujer murió relativamente joven, ¿verdad?
Sí, y pobre, muy pobre. Pero antes de morir dicen que tenía una cara... se veía muy, muy bien, muy alegre, se veía en paz. Y además hizo 4 álbumes. El caso que es, ella se hizo cristiana y hizo 4 álbumes. El último fue hermosísimo. Y murió justamente en un hospital el 24 de febrero de 1992.
Estas canciones religiosas que ella... interpretó en estos 4 álbumes, pero ¿eran de ella las letras o no? ¿O que se las hicieron?
Sí, no lo sé, pero sí sé que gustaron mucho ahí en New York. Bueno, aunque tarde le hicieron un último homenaje, que fue una calle en Bronx, se llama La Lupe Way.
Sí, Sí, ella tiene, me parece, además, un... Eso, como tú has dicho, ¿no? No sé si además de la calle tiene algún reconocimiento más, pero eso no es fácil de conseguir ahí en Estados Unidos, ¿eh?
No, y además ganó premios. No quizás de la misma envergadura que los de Rafael o lo que tú quieras, pero sí ganó premios.
A mí lo que me extraña es que no se diga nada de su hija. ¿Qué ha sido de ella? ¿Dónde está? Okay.
Eso sí es triste, no se dice nada de su hija, ni de su hijo tampoco.
Bueno, pues si han tomado otro rumbo distinto del arte, de la música, pues ya sabes que esas cosas ya uno pasa desapercibido. Y sobre todo si el final de su madre fue tan caótico, yo creo que lo que menos les interesa a ellos es verse... Claro. Entonces yo es posible que estos sean personas que estén integradas pues en la sociedad o con sus familias respectivas y que para nada, a lo mejor ni siquiera le interese decir que son hijos de la Lupe.
¿Mm?
En fin, pues vamos a darles a los oyentes los medios que tienen para que puedan contactar con nosotros. ¿El correo cuál es, Arelis?
Bueno, pues el correo para que nos escriban es platicando@iberoamerica.com.
Y tenemos el Twitter, que nos lo va a decir Lucy.
Por supuesto que sí. El Twitter es eiberoamerica, con las tres primeras letras en mayúscula, E-I-A.
Muy bien, pues ahora ya a preparar el siguiente. No vamos a desvelarles a los oyentes para nada de quién va a tratar. Lo vamos a dejar como siempre en el aire. Es una cosa que nos gusta, pues bueno, mantener esa incógnita durante una semana, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Porque así después viene la sorpresa.
Desde luego.
Bueno, pues agradecerles como siempre a todos nuestros oyentes la atención que nos prestan semana tras semana. Y a vosotras, como siempre, pues encantada de haber echado este rato tan fabuloso grabando un Platicando Podcast y sobre todo, en este caso, hablando de la Lupe, que yo sigo diciendo que aquí en España al menos... esta mujer ha pasado bastante desapercibida, pero en fin.
Sí, pues aquí en Europa no sé, no era conocida, pero en Estados Unidos sí.
Sí, claro, claro, y suponte que en Latinoamérica, sobre todo en Cuba, pero fíjate que esta mujer se marchó enseguida a Estados Unidos, ¿eh?
Sí, pero su carrera no fue tan larga, vamos a ver, comenzó en los años, yo qué sé, 59,
sí.
Y comenzó su carrera comenzó a declinar en los 69, 10 años más o menos.
Claro, aún así le cundió porque hizo montones de grabaciones, grabó muchísimos discos.
También hizo teatro.
Claro, sí, es verdad. ¿Eh? O sea que por eso te digo que le cundió bastante, no fue muy larga su carrera artística, pero sin embargo la aprovechó bastante, ¿eh? Bueno, pues nada, nosotros ya nos vamos a despedir, pero siempre recordándoles que la semana que viene les esperamos aquí en iberoamerica.com y con un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Platicando Podcast. rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.